Un placer poder saludar y charlar después de largo tiempo que no lo hacíamos con él, con el pastor Héctor Bonarrico, que está en línea. ¿Cómo le va? Buenos días, Héctor. ¿Cómo anda?
Bien, un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Muchas gracias por recibirnos.
Un gusto.
Bueno, gracias. Nos ha sorprendido la carta de renuncia de Más Fe al Frente Cambia Mendoza. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo es la historia de esto, por favor?
Muy bien, muchas gracias. Le explico. Yo creé... Nosotros creamos Más Fe porque creemos que los partidos existentes no representan la totalidad de los mendocinos o argentinos. Yo fui a los 64 años, entré al Senado, uh-huh. Y 68 estoy fuera del Senado. Y 4 años, por primera vez en la historia de esta provincia, 200 años, se fueron representados algún colectivo grande de gente, como por ejemplo los de la fe, los protectores de la familia, los protectores de la vida, y etcétera. Uh-huh. En estos 4 años, siendo el único senador de Más Fe, porque entramos en un acuerdo con el partido de gente, pero todos teníamos diferentes ideologías.
Sí.
Como único representante de Más Fe, que representa a estos grupos que le dije, trabajamos en cooperación con Cambia Mendoza. Y ambos, como dije, cooperación, fuimos ayudados. Por ejemplo, todos las leyes, decretos, los decretos, las leyes, proyectos, sí, le voté a Cambia Mendoza. Fueron porque no eran de mis principios, ¿verdad? Uh-huh. Voté en contra varios proyectos a Cambismo porque iban en contra de mis principios, cual le voté a favor al peronismo, lo que iban.
Héctor, ¿le puedo preguntar si se está moviendo, está en movimiento en algún vehículo o algo? Porque se nos entrecorta un poco la señal de la comunicación.
No, estaba en un solo lugar, pero déjeme salirme de donde estoy. A ver, ¿cómo está ahí la...?
Ahí pareciera que va a funcionar mejor, le agradezco.
Bueno, no por nada. Entonces, si usted ve, el único senador de un solo... de un bloque que tiene un solo senador, mejor dicho, el único bloque de un solo senador que presentó 87 proyectos, leyes... fue el nuestro, de lo cual 45 fueron aprobados. Uh-huh. Y eso fue en trabajo conjunto con Cambiemos, que no solo fueron proyectos y leyes a favor de los que tienen fe, sino hemos hecho una sinfín, hemos creado comisaría, subcomisaría, uh-huh. Hemos hecho a faltar calle, bueno, un montón de cosas.
Pero ¿y entonces qué pasó para que dejara Cambia Mendoza?
Bueno, ¿qué pasó? Yo creé Más Fe porque, repito, no nos representan los partidos existentes, no nos representan en la totalidad de nuestras comisiones. Una vez que terminamos los 4 años, entonces decidimos continuar con la formación, crecimiento y desarrollo de Más Fe. Si yo, a mi edad, hubiera entendido que alguno de los partidos políticos nos representan, nunca hubiera hecho un partido político. Uh-huh. Pero la casta política, gente buena y mala, hay en todos los partidos políticos. He visto en el último partido, que 20 años lo gobernó el radicalismo, 20 años el peronismo, la gente a la cual representamos, que son muchos, nunca fueron representados. Uh-huh. Por eso, ni defendidos públicamente, como lo hice yo en el Senado, porque por eso entré. Entonces, una vez que terminé los 4 años, decidimos continuar fortificando a Más Fe para las futuras elecciones que están en el 23.
Héctor, es decir que en las elecciones del año que viene Más Fe va a ir por fuera de Cambia Mendoza, y también le añado a la pregunta, si usted tiene aspiraciones para la legislatura, para la gobernación.
Bueno, mire, le voy a contestar. Primero, estamos solos, no estamos en Carmen Mendoza.
Bien.
¿Qué va a pasar? En el 23 sería adelantarme un poco. Dos, si vamos a ir en alianza con otro, no sé, veremos. Nosotros vamos a hacer una política diferente. Los que son simpatizantes, seguidores, participantes de Mafe, ellos dirán quiénes quieren que participen en la candidatura a gobernador,
claro,
a concejal, intendente. Pues ahora estamos fortificando el partido. No tengo ninguna aspiración personal y egoísta. O sea, mi meta, como nunca lo fue, no es más que la política, un sistema de vida donde el sueldo me mantenga, donde no es esa mi aspiración. Por eso que no quiero adelantar eso, porque lo va a decir la gente después.
Se nos cortó.
No, estoy escuchando.
Ah, bueno, perfecto. Hola. Perfecto, ahí está. Porque seguimos con algunos pequeños problemitas, pero por suerte estamos entendiéndole.
Pastor, buen día. Es muy interesante el planteo político que usted hace. Bueno, en algún momento pertenecimos, luego vimos que no nos representaba en nuestros valores, en nuestra idea, este frente. Entonces, bueno, decidimos dar un paso al costado. Lo que le quiero preguntar es, entonces, ¿no tuvo nada que ver el escándalo del subsidio de los 18 millones de pesos que le otorgó el gobierno provincial hace un par de meses nada más?
Mire, permítame aclararle, porque es muy mala interpretación del caso. Primero, no, segundo, no son 18 millones, son 9 por año. No es un subsidio. Tercero, es la palabra se me cargó, la va, pero por ejemplo, como una contratación de servicio a Fundación Nuevo Rico, para que atienda a esta gran cantidad de gente discriminada que no son ayudados, donde usted sabe cómo la pobreza ha crecido en Mendoza, la indigencia, y como nosotros creemos en que el obrero debe de ganarse con su sol de la frente, la fundación iba a enseñarle a la juventud, adolescencia y gente oficios de trabajo menor. Secreto, está en castellano, está bien explicado para qué lo que era. Incluso la fundación había firmado una garantía. Esta acción no tiene nada que ver por la decisión del gobierno. Y en cuanto a la denuncia del gobierno, los abogados de Mafe están trabajando en eso. Esa denuncia está hecha por el gobierno y aún el frente sí. De todo. Son denuncias que no tienen ningún sustento jurídico, que son maliciosas, calumniosas, calumniadoras hacia mi persona.
Pastor, se entiende perfecto. El tema es que esa denuncia va contra usted, que es parte de la fundación, y bueno, ahora no es más aliado del Frente Cambia Mendoza, digamos. Está alejándose del frente por esa denuncia, por ese destrato que usted recibió.
No fue por eso. No, eso es lo que tiene que estar claro.
Bien.
No fue por eso, porque entonces también me denunciaron el Frente de Todos.
Y yo bueno, pero usted no pertenecía al Frente de Todos.
Nunca.
Por eso.
Una cosa es, yo formé parte, yo no soy radical y Carmen Mendoza, yo formaba parte de ese frente con la cual logramos un montón de leyes y proyectos a favor de la gente más necesitada. Por ejemplo, fíjese, políticamente hablando, crecer al frente, cambiar del código de falta 6 incisos que directamente le prohibían a todas las personas de fe, no los evangélicos, a todas las personas de fe, evangelizar motivando a la gente que pertenezcan a su religión. De hecho, que cada religión piensa que tiene la verdad. Está perfecto, eso es libertad. Gracias a mi intervención, esas seis incisos se erradicaron. ¿Entiendes? Ahora bien, nunca, por ejemplo, fíjense, la mona ahora dejó de ser protectora para unirse ser parte del Carmeloso. No, no, no. Yo nunca dejé de ser mafé. Como repito, voté en contra muchas cosas. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Nada. Mafé va a continuar trabajando y, repito, fue creado porque no se vio, no se ve y no sé en el futuro representado por la filosofía de los partidos ya existentes.
Pastor, muy por buenos esto, días.
Nos vamos, sí, buenos días, ¿qué tal?
Bien, muy bien, Gisela, lo saluda. Bueno, un gusto volver a escucharlo. Fue bastante el tiempo que pasó en silencio. En principio quería preguntarle cómo ha vivido usted todas estas semanas, todo este tiempo, ya desde que sucediera este escándalo mediático, político y consecuentemente la denuncia. ¿Cómo vivió usted durante todos estos días con eso?
Bueno, yo voy a ampliar la respuesta si puedo, para que no sea malentendida. Nunca la pasé bien, porque ambas denuncias son falaces, son mentiras, al menos que sean brujos, adivinos, o tengan un don de interpretación de lo que yo nunca dije. Porque si usted estudia la denuncia, como dije, no tiene ningún sustento jurídico, ninguno, pero bueno. He vivido este tiempo buscando la opinión de la gente a la que represento, no me mando solo, trabajando para ver qué querían que hiciéramos. Porque yo no puedo perder mi vida, ya tengo, soy un pibe de 68 años, entonces necesito dejarle una herencia, si Dios me lo permite, a los mendocinos, de que no sea una casa política donde solamente le importan los cargos, y que se den a dedo, sino que trabajemos en pro de la sociedad. Entonces, no le voy a decir, porque uno como pastor, y ahora hablo como pastor, es muy crédulo, ¿vio? Uno piensa que uno puede influenciar positivamente a algunos políticos, cuando digo influenciar positivamente, para que reine la honestidad, la justicia, para que si bien algunos colectivos son atendidos, ¿por qué no atender a todos si hablamos de igualdad? Pero veo que no me equivoqué al formar un partido propio con identidad fundamentada en la honestidad, la transparencia, en la ley, en la constitución y en la Biblia. Entonces, lo hemos vivido bien, trabajando full, buscando las opiniones de la gente nuestra. Y bueno, llegamos a esta conclusión, tranquilo, porque no estábamos muy apretados, queríamos un consenso de la gente que representamos, así que por eso llegó ahora.
Héctor, ¿y usted en todo este tiempo volvió a tener algún tipo de diálogo o conversación con el gobernador Rodolfo Suárez?
El gobernador Rodolfo Suárez, siendo yo un senador, después de la ley de la minería, le pedí hablar con él. Nunca tuvo tiempo, está muy atareado el señor. Nunca tuvo tiempo de atenderme. No creo que sea porque soy, por mi fe, no creo que sea por eso. Pero nunca tuvo tiempo, señor gobernador, de atenderme. Nunca tuvo tiempo. Entonces nunca más hablé. Y todavía, después de esta, como le digo, no sé, no quiero ofender, porque yo siempre, pero después de esta, de la denuncia, de denunciar algo que yo mismo he probado, es insólito, es increíble.
Y en ese sentido, digo, usted recuerda que Suárez lo que salió a plantear es que él nunca supo de el destino que supuestamente usted quería darle después de lo del posible acuerdo político y eso, y que fue por eso que él retiró este convenio, este acuerdo que se había realizado. ¿Hubo o no hubo un acuerdo político con Cambia Mendoza en el marco electoral y en el marco de ese convenio?
No hubo un acuerdo político nunca. El gobernador, yo tengo en los WhatsApp conversaciones antes que se diera el decreto con el secretario del Ministerio de Gobierno. Según ese WhatsApp, el gobernador tenía completamente conocimiento de el trabajo que estaban haciendo con el acuerdo de la fundación. Ahora estoy hablando de la fundación y no de la política.
Sí.
De la fundación. Él completamente sabía. ¿Por qué? Porque ese proyecto pasó por todos los ministerios que tenía que pasar. Todos firmaron que estaba bien. Es más, el mismo gobernador en su declaración dijo que la fundación es espléndida, que la fundación llega a todos los rincones de la provincia, que tiene una relación estrecha con los más necesitados, pero después dice, debe ser a lo mejor tendrá una capacidad de adivinación, después dice que este señor, dirigiéndose a mí, iba a cambiar la dirección de fondo, y la pregunta de mí es cómo se lo dijo, quién se lo dijo, Dios, el diablo. Porque yo nunca dije nada de esto. Aparte, hay un acuerdo, hay una garantía firmada por la fundación. No soy la fundación.
¿A qué se refiere con garantía, Héctor?
Es una garantía de nosotros, porque esos 9 millones por año,
sí,
lo iban a dar cada 3 meses. Entonces habíamos firmado una garantía donde si la fundación no cumplía con los requisitos, además de los juicios y además de todo, tenía una garantía legal, hipotecaria, para cubrir esos 2 millones y pico que iban a cada 3 meses. Que es una miseria cuando usted ve a la cantidad de dinero que se le dan a los colectivos para atender sus necesidades, realmente es una miseria. Pero bueno, eso es así.
Ahora, Pastor, entonces, usted dice, existía una garantía que constaba, digamos, ¿cómo funcionaba esa garantía? ¿Cómo operaba esa garantía? Si el gobierno no le daba el dinero o si ustedes no rendían, ¿en qué usaban desde la fundación ese dinero? ¿Cómo era?
Bueno, le voy a explicar en 2 cosas. Sí. En cuanto a lo que el gobierno ha hecho, los abogados trabajando y pensando cómo accionar por los daños que han ocasionado con esta mala interpretación que el gobierno ha hecho, lo están viendo ellos. Ahora, en cuanto al gobierno, meses íbamos a tener una supervisación del gobierno y de un ente que revisa las cuentas, que me olvido el nombre ahora.
El Tribunal de Cuentas.
Uh-huh. Tribunal de Cuentas, cada 3 meses. Uh-huh. En caso de al revisar las cuentas hubieran faltantes que no están explicados, había garantía para suplir ese dinero que supuestamente, ¿no?
Claro.
Supuestamente hubiese faltado. Mm. Porque a Bonarrico ni a la fundación jamás le dieron un centavo. Así que a eso me refiero, la garantía.
Pastor, la última que de mi parte al menos, dejó ahora entrever la posibilidad de accionar en contra del Estado por los perjuicios de no recibir el dinero del acuerdo.
No solamente eso, sino a las calumnias maliciosas hacia mi persona, personal, no a la fundación, personal. Uh-huh. Porque quiero decirle que yo soy esposo, padre, abuelo, y no voy a negarle que la falacia que han dicho los Bonarricos, 18 millones, la gente ha creído a media y está bocallado, y no voy a decir que mi nieto no ha sufrido, que tu abuelo tiene 18 millones, donde caramba tiene yo, jamás dieron un mango, porque no ay, mire, hay una indecencia, hay una falta cultural, el problema es moral en nuestro país, moral, falta de moralidad en algunos periodistas, no todos, en algunos políticos, no todos, puede ser en algunos pastores y en algunos sacerdotes, en todos lados, si no nada, decía el viejo. Pero sí han sufrido porque la gente ha entendido una tremenda mentira, y es que bueno, rico recibió 18 millones y que era un subsidio. Otra mentira, cuando usted lee el decreto, no dice que es subsidio.
Héctor, yo antes ya nos estamos sobre la hora, pero con mucho respeto quiero hacerle una pregunta que es la parte que a mí no me queda clara. Usted como hombre de fe me va a poder decir y aclarar esto. Cuando usted dijo en aquel momento en medios periodísticos, lo voy a leer textual porque no quiero tergiversar sus propias palabras, esto fue parte del acuerdo que Más Fe hizo con el gobierno en las elecciones pasadas. Hay un 20% de la población a la que el gobierno nunca le dio acceso, y usted luego dice, deseo aclarar que dicho acuerdo se basó en un ofrecimiento que se me hiciera para crear dentro de la estructura estatal una dirección interculto, ofrecimiento que decliné para no engrosar el gasto público. Entonces propuse que en vez de crear una dirección se pusiera la estructura para coordinar programas para llevar a cabo. En ese sentido, ¿hubo o no hubo, eso es lo que no me queda claro, un acuerdo electoral de decir, bueno, yo no voy a jugar más en las elecciones y a la fundación acordamos este proyecto, este subsidio, que no es un subsidio, sino ese dinero que se iba a desembolsar vía convenio?
Bueno, mire, perfecta, me encanta la pregunta. Quiero decirle algo a todos. Nunca me molestan las preguntas, sean cual sea. ¿Por qué? Porque el que no tiene coleta no tiene miedo que se le queme. Así que no tengo problema. Mire, ahí se mezcla, hubo una mala interpretación, porque hubo tiempos, hubo un acuerdo pre-electoral que Más Fe se unía a Carmen Mendoza, porque usted sabrá que en dos elecciones que no participe un partido se pierde. Entonces, de esta manera Más Fe participaba, yo no tenía cargo político porque quería consolidar a Más Fe territorialmente. Eso es uno. ¿Verdad? Okay. Cuando vimos la después, fíjese que entonces firmó en febrero, marzo, por ahí, este trabajo, no fue, ya había pasado las elecciones. ¿Verdad? Queríamos ver la posibilidad de que este grupo de gente, que son muchos, que no han sido representados, fuera representado. Entonces, Más Fe, perdón, uno se ría, porque estamos cerca de dos cosas. La fundación presentó un proyecto de servicio a la comunidad, que hay muchas fundaciones que lo han hecho. Bien. Después de varios meses de estudio, porque lo presentamos creo que fue en enero, febrero, y recién firmaron el decreto en mayo.
Sí.
Después de todo el estudio, donde está especificado el trabajo, quedaron de acuerdo en que le iban a dar. Eso fue así, pero no fue un acuerdo político. Bueno, mira, yo me bajo, me da que... No, eso no fue un acuerdo político.
Está clarísimo. Pastor, muchas gracias por estos minutos y la charla que nos ha brindado. Ha sido un placer volver a hablar con usted.
Gracias, el placer es mío, que Dios lo bendiga. Adelante.
Gracias, igualmente. Hasta luego. Hugo Héctor Bonarrico, pastor, conversando con nosotros, larga charla en la reaparición de Bonarrico después de anunciar la renuncia de Más Fe al Frente Cambia Mendoza.